Tiempo de Juego en COPE. Pasión por el deporte.
Dos minutos para las 4 de la tarde, dos para las 3 en Canarias, desde las 2 de la tarde hasta las 2 de la madrugada. Tiempo de juego, 12 horas de deporte y radio en la sintonía de la cadena COPE. Venimos del motor y nos vamos al fútbol, pasando por la Vuelta Ciclista a España. El fútbol será a partir de las 6 y la vuelta en dos minutitos con Eric Frade y con todo el equipo. En el mundo del motor esta mañana, tres noticias buenas. Dani Sordo ha ganado su primer rally en una década en el Mundial de Rallys, con la victoria en el Rally de Alemania. Ha habido dos victorias españolas en el Mundial de Motociclismo en Chequia y el segundo puesto de Alonso en la Fórmula 1 en Bélgica. Recuerdo, Mundial de Motos en la República Checa, en el circuito de Brno, victoria en GP para Marc Márquez por delante de Pedrosa. Y tercero Lorenzo en la general del Mundial. Líder Marc Márquez, a 26 puntos Pedrosa, a 44 ya el campeón del mundo José Lorenzo. Moto2 no subió ningún español al podio, ganó Calio, el primer español cuarto, Pol Espargaró. La general del Mundial, Redding, que hoy solo fue octavo, sigue siendo líder, pero se le va acercando Pol, ya está a 21 puntos. Y en Moto3 ha ganado Luis Salom por delante de Maverick Viñales. Luis Salom es el líder del Mundial, le saca 14 puntos a Viñales y 28 a Alex Rins. Y lo de la Fórmula 1 ya lo saben, ganó Vettel por delante de Alonso y de Hamilton. Le saca 46 puntos en la general del Mundial. El domingo que viene tenemos motos en Gran Bretaña y dentro de dos domingos, Fórmula 1 en Monza, en Italia. La agenda polideportiva, además del motor, estaremos pendientes en baloncesto de lo que haga España en la final del Campeonato de Europa de Baloncesto Femenino Sub-18. Será a las 8:30 la final contra Francia. Las categorías inferiores del baloncesto español en general, y del femenino en particular, están que se salen, llevan ganando 3 oros seguidos en esta competición. A ver si esta tarde es el cuarto, 8:30 contra Francia. Y recuerdo que ha terminado el Campeonato de Europa, el Europeo de Hockey y Hierba. España ha quedado quinta al ganar 4-1 a Polonia. Son las 4 en punto de la tarde, las 3 en Canarias. Antes de irnos al ciclismo, repasamos el fútbol. En primera división, recuerdo las citas de la tarde de la segunda jornada en la Liga BBVA. A las 7, Atlético Madrid-Rayo Vallecano. A las 9, Málaga-Barça sin Messi y Levante-Sevilla. Y a las 11 de la noche, Betis-Celta. Queda para mañana, para cerrar la jornada, el Granada-Real Madrid. Será a las 9 de la noche y será con Iker o con Diego López. No lo sabemos porque Carlo Ancelotti no lo ha desvelado hoy en la rueda de prensa que ha dado y en la que también ha contestado al Tata Martino sobre el precio escandaloso que le parecía al entrenador del Barça que se iba a pagar por Bale. Ha dicho que es que el Tata lleva poco en el fútbol europeo y que no está acostumbrado. Bueno, son chinitas, tampoco es nada grave. En primera división, la jornada, recuerdo, empezó el viernes con el Getafe 2, Almería 2, y el Athletic Bilbao 2, Osasuna 1. Y ayer, por si anda de vacaciones y no se enteró mucho, Elche 1, Real Sociedad 1, Español 3, Valencia 1, dijo Djukic que habían hecho el ridículo, y Villarreal 2, Valladolid 1. Por ahora, líderes, o sea, dos partidos, dos victorias, lo han ganado todo el Athletic de Bilbao y el Villarreal, 6 puntitos. Pero tienen que jugar un montón de equipos todavía. En segunda división, segunda jornada también de la Liga Adelante, ayer se jugaron 6 partidos y hoy otros 5 para cerrar la jornada. Ayer, Zaragoza 0, Mirandés 0, Depor 0, Córdoba 1, Eibar 0, Girona 3, Alavés 1, Las Palmas 1, Barça B 2, Lugo 1 y Castilla 0, Alcorcón 1. Líderes han ganado los 6 puntos, el Girona, el Córdoba y el Alcorcón. Esta tarde a las 7 tenemos 3 partidos, Recreativo de Huelva, Sporting de Gijón, Ponferradina, Sabadell y Tenerife, Hércules. Y a las 9 otros 2, Numancia, Real Jaén y Mallorca, Murcia. En el fútbol internacional, la noticia la sabemos de hace media hora, Thiago Alcántara tiene que ser operado del tobillo, baja 2 meses en el Bayern de Múnich. Y las citas de esta tarde, en una hora empiezan en la Premier, Cardiff, Manchester City y Tottenham, Swansea. Hay españoles en los dos partidos. Y en Italia, primera jornada, Inter lleno a las 6 y luego todo lo demás a las 9 menos cuarto. Entre todo lo demás destaca el partido del Nápoles, que tiene un montón de españoles. Es Nápoles, Bolonia, repito, 9 menos cuarto. Están jugando Garrido y Víctor Fernández, me señala Fernando Evangelio, nos está dando Gol Televisión, partido de la Liga Belga entre el Brujas y el Gante. Van 1-1 a falta de 20 minutos en el campo del Brujas. Completamos fútbol precisamente con Fernando Evangelio. Segunda división B.
En el grupo primero ayer se jugaron tres partidos. Noja 2, Sporting de Gijón 1. Corusho de Vigo 3, Sociedad Deportiva Logroñés 2 y Burgos 1, Real Oviedo 2. No ha habido partidos esta mañana, para esta tarde tenemos 6 encuentros. 5 de la tarde, tropezón de Tano, Racing de Ferrol. A las 6, Unión Deportiva Logroñés, Celta de Vigo. Y a las 7, Urense Compostela, Guijuelo Zamora, Real Avilés Cultural Leonesa y Marino de Luanco, Racing de Santander. En el grupo segundo, ayer dos resultados, Laudio 1, Sariñena 0. Atlético de Madrid 0, Real Madrid 1. Esta mañana, Huesca 1, Las Palmas 3, Conquense 3, Toledo 1, Derby Manchego, y Puerta Bonita 0, Amorebieta 0. Esta tarde hay 5 partidos, a las 6, Baracaldo Fuenlabrada, Peña Sport de Tafalla, Bilbao Athletic, Sestao River, Getafe, Real Sociedad Tudelano, y a las 8, Leganés, Real Unión de Irún. En el grupo tercero, ayer Mestalla 2, Hospitalet 2, Olympique de Sativa 0, Atlético Baleares 1, Levante 1, Elche Ilicitano 5, Llagostera 2, Villarreal 0. Esta mañana Constancia de Inca 2, Ontinyent 1, y esta tarde a las 6, Olot Español, Reus Huracán de Valencia, a las 6 y media, Badalona Prat de Llobregat, a las 7 y media, dos encuentros, Nastic Lleida y Alcoyano San Andreu de Barcelona. Y en el grupo cuarto se han disputado ya 7 encuentros, 5 de ellos se disputaron ayer, Granada 1, La Hoya 0, La Roda 1, Écija 1. Cartagena 2, El Palo 1, Balompé Calinense 1, Arroyo de la Luz de Cáceres 0, San Fernando 1, Cádiz 1, esta mañana Sevilla Atlético 2, Lucena 2 y Córdoba 1, Melilla 2. Y esta tarde a las 7, Cacereño Algeciras, a las 8 de la tarde Guadalajara Almería y a las 9, Atlético Sanluqueño Albacete.
Todo esto es lo que ha pasado y a partir de ahora lo que va a pasar, empezando por la Vuelta Ciclista a España, 4 de la tarde y 4 minutos, volveremos en torno a las 6 de la tarde. Hablarles ya del fútbol y del resto de la jornada. Ahora manda la vuelta, segunda etapa, primera con final en alto. Preparado ya todo el equipazo de la cadena COPE en la Vuelta Ciclista a España, la sintonía del ciclismo, es el mejor equipo del ciclismo en la radio, con el capitán Alañá, con el campeón del mundo Freire, con el campeón del Tour Pereiro, con el campeón de lo suyo Quique Iglesias, y al mando Eri Frade, línea de meta, adelante Eri.
Hola Paco, muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE, les saludamos desde el Alto del Monte de Agrova, en la Ría de Vigo, cerquita de Bayona. Aquí concluye la segunda etapa de la edición número 68 de la Vuelta Ciclista a España, una etapa que nació a la 1 y 24 minutos en Pontevedra capital, con 196 ciclistas, y desde el kilómetro cero tenemos una fuga de tres que aún es punta de lanza y con mucha diferencia. Tenemos en cabeza a un español como el año pasado, Javier Aramendía del Caja Rural, a Greg Henderson, neozelandés del Lotto Benisol, y a Rasmussen danés del conjunto Garmin, que tienen prácticamente 13 minutos de diferencia, falta de 64 kilómetros y medio para meta con respecto al pelotón donde rueda el líder Jared Brajkovic y el resto de favoritos, todos los favoritos de esta Vuelta Ciclista a España, con el control de la Astana, aunque también se está inmiscuyendo en las primeras zonas del pelotón el conjunto Lampre, el equipo de Machín. Teníamos una conversación con Machín que ahora mismo vamos a desvelar. 64.600 para meta, prácticamente 2 horas y 3 cuartos de carrera. Con esa ventaja de 13 minutos vamos a presentar al equipo que les va a llevar la emoción del ciclismo aquí en COPE hoy hasta las 6 en punto de la tarde. Es que si la musiquita no es lo mismo, si la musiquita no es lo mismo, vencedor del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro. Ciclismo en COPE, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Este es tu terreno, esto es tu territorio. ¿Qué puedes decir de lo que resta? Hay una zona que va pegadita a la costa y por ahí puede soplar el viento y puede ser una zona en la que se puede hacer algo de desgaste.
Bueno, lo que queda aquí en adelante, lo que está claro que va a ser el típico terreno gallego, ¿no? Lo que pasa es que un poquito la gran diferencia que ha salido otro día más, un día con muchísimo viento, un viento que va a soplar completamente en contra y con muchísima fuerza desde la Guardia hasta prácticamente la Bayona, ¿no? Que es donde empieza la ascensión aquí a Monte de Agrova. Por lo tanto, yo creo que la escapada va a morir por ese terreno, porque repito, el viento está siendo brutal. Y por otro lado, ese viento que pega tan de cara durante 30 kilómetros en la costa, pues será a favor en un puerto que, a pesar de no tener una dureza extrema, pues tiene zonas que tienen rampas bastante duras y donde veremos, estoy con total seguridad, ganar uno de los grandes de la carrera.
¿Te acuerdas que nos decía Machín que en la guardia, no sé cómo decirlo ya para que no se mosquee la gente?
Es que, es que da igual, es que yo digo La Guardia, Aguarda. Bueno. Si hablo en castellano digo La Guardia, si hablo en gallego digo Aguarda.
Machín ha dicho que hay que estar muy listos en el giro que hay ahí en Aguarda y justo en el giro también antes de empezar a subir el Monte de Agroba.
Sí, a ver, cada vez que vemos el mar pensamos en abanicos, pensamos en que pueda soplar lateralmente y que se pueda liar. Pero repito, en esa zona, si el viento pegara favorable, podría intentarse liar una de guerra, ¿no? Pero tal como está ahora mismo el viento, te puedo asegurar que se van a desgastar los 20 primeros que van un poquito con el morro hacia el aire y los de atrás van a venir tocándose la flauta hasta prácticamente la entrada de Bayona.
Está el tricampeón del mundo por ahí, Óscar Freire, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Funciona perfectamente la línea, has vuelto bien de vacaciones, has llegado bien del barco en el que te dejábamos en el Tour de Francia y todo eso.
Sí, sí, de maravilla. Me lo he pasado de maravilla.
En fin, bueno, tenemos una situación de carrera prácticamente como si la llegada fuera a ser al sprint, aunque sea la primera llegada en alto de la vuelta, con muchísimo control del pelotón, teniendo en cuenta todas las variables, con tres pichones que van por delante y como si acabara en plano, lo que pasa que acaba arriba.
Sí, desde aquí no se siente el viento, pero creo que lleva muchísima diferencia para poder llegar, sobre todo porque Astana, pues eso, le queda por delante toda la vuelta y probablemente, pues eso, quiera dejar un poco trabajar a los demás y bueno, saben que los peligrosos están todos detrás y bueno, pues hoy en esa última subida será difícil para todos, pero creo que no va a ser una subida para decidir quién es el que puede ganar esta vuelta.
La subida, las noticias, las cosas que pasan en el pelotón de la vuelta las conoce perfectamente el micrófono inalámbrico de la cadena COPE. ¿Qué cuentas, Quique Iglesias? ¡Muy buenas!
Hola, ¿qué tal? De nuevo, buenas tardes. Sí, hombre, sí, el viento ha dejado raso el cielo de nubes, así que hoy es un día espectacular, 22 grados así, aquí, así que un jerseycito no viene nada mal si estás a la sombra. Esta mañana tenía un mal día Koldo Fernández de la Rea, el vitoriano del Garmin, que ayer se cayó, se rompió una costilla, ha intentado al menos ponerse el maillot, pero ha sido imposible, no ha tomado la salida, así que se ha marchado para casa. Ya faltan dos ciclistas de los que tenían que empezar la vuelta a España. Así que luego os contamos más cosas, como lo que decía Machín, que me dice, Gallo, apunta a Ulissi como gran favorito para ganar hoy. Claro, es uno de los suyos del Lampre.
Sí, pero está apostando en la carretera, está metiendo ese equipo junto con el Astana, que es verdad que estaba pasando muchísimo del jersey rojo porque lo ganaron ayer, ganaron la etapa, le hicieron un homenaje a Brajkovic que llevaba una temporada fatal y ahora pues a lo mejor no les hace ni falta, pero el Astana junto con el Lampre está controlando la situación en el pelotón en esta primera etapa en línea, la segunda de la edición 68 de la Vuelta Ciclista a España, que vamos a vivir con pasión en COPE, COPE.es y dispositivos móviles durante estos 21 días de ciclismo. Pero hay que tener en cuenta muchas cosas. Este es el primer final inédito de la Vuelta, que tiene varios, que tiene cambios de reglamento, y de eso y de muchas cosas más controla la voz de la experiencia del ciclismo en COPE, Capitán Alañá. Capitán, muy buenas.
A la orden, buenas tardes.
Hay muchos cambios en el reglamento, ha cambiado de las bonificaciones, hay finales inéditos como este del Alto de Agroba que nos tienes que presentar, tú dirás.
Bueno, en cuanto a las modificaciones del reglamento, el año pasado había bonificaciones, pero este año han disminuido 10, 6 y 4 segundos en la línea de meta, 3, 2 y 1 en los sprints intermedios, el primero de los cuales, por cierto, ya se ha pasado con los tres escapados, Rasmussen, Anderson y Aramendía, como principales implicados, y por ese orden. Y en cualquiera de los casos, en lo que se refiere al Monte de Agroba, lo de los finales inéditos son prácticamente todos. Este año vamos a poder hacer muy poca historia en las etapas. Y este de Monte de Agroba, cuidadín, porque vosotros lo habéis subido y en realidad, aunque la pendiente media es del 5,5% y las pendientes máximas en el libro de ruta aparecen como del 10%, hay rampas del 12, del 15, del 12, del 11, del 14 y del 10%. Ah, una curiosidad. Aramendía ha pasado el primero por el Alto de San Cosme, donde también pasó el año pasado. Es el hombre que más se fugó el año pasado, otra vez está en fuga.
Sí, pero en el día de hoy no le asegura ni mucho menos el jersey de puntos azules que distingue al jefe, al rey de la montaña en la Vuelta Ciclista de España, porque hay que tener en cuenta que puntúa de primera categoría este Alto do Monte de Agroba, Pereiro, que como muchos, en el coche parece poca cosa, pero que en la bici luego hay que subirlo. Es verdad que da ciertas treguas durante sus 11 kilómetros de recorrido, pero para segundo día, como a alguien se le suban las bolas antes de tiempo, no está mal, ¿eh?
Según qué tipo de bolas se le suban.
Vale, si sí, son los gemelos. Es que a veces se me olvida que eres tú, macho.
Claro, no, hostia, no es lo mismo decir las bolas que los cojones que los gemelos. Es diferente.
¡Multa! Vamos ya.
No, a ver. Es un puerto que, si estuviéramos hablando del Tour de Francia, pues yo creo que es más un segunda duro que realmente un primera, ¿no? Tiene rampas al principio, que repito que son bastante duras, tiene bastantes descansillos, pero es el típico puerto que yo creo que es ideal para la primera semana. No sé si para el primer día, pero para la primera semana sí, porque no va a marcar unas grandes diferencias, y sin embargo, pues de aquí en adelante probablemente con el tiempo que vayan perdiendo algunos de los que no estén realmente bien esta Vuelta a España, pues tendremos más escapadas y gente que tenga tiempo perdido para intentar adelante. Pero te puedo asegurar que sobre todo la máxima dureza de este puerto está justo al principio de la subida, con un rampón que hay. Al principio hay un par de curvas, una herradura izquierda que tiene bastante dureza, y después se cruza un puente por encima de la circunvalación que rodea Bayona, que tiene una rampa de unos 500 metros que debe tener un porcentaje medio de 14%, y a partir de ahí el puerto es el típico de una rampa de 400, 500 metros, descanso, 400, 500, descanso, así hasta aquí arriba.
Estamos a 60 kilómetros para la meta, estamos con 12 minutos y medio de ventaja para Aramendía, Henderson y Rasmussen. Estamos en COPE viviendo desde hoy la emoción del ciclismo, del mejor ciclismo de nuestra vuelta, de la Vuelta Ciclista a España.
No te pierdas las rebajas del Hogar del Corte Inglés. Ahora un 50% de descuento en una selección de colchones. Las rebajas del Corte Inglés, las mejores de la historia.
Y la radio y todo esto que hacemos carece evidentemente de sentido si ustedes no están al otro lado contándonos también lo que piensan, contándonos sus dudas. Pueden hacerlo como siempre a través del Twitter oficial de Tiempo de Juego, de @TJCope, y a través del Facebook oficial, facebook.com/Tiempo de Juego, dirección directa, no para Óscar Pereiro de señalar el monitor, las imágenes que estamos viendo hoy de la zona más cercana a la Ría de Vigo, que ya es tu casa. Hemos pasado al lado de Mos, de tu pueblo, son bellísimas. Hemos ido de la Ría de Arousa a la Ría de Pontevedra, y ahora estamos yendo de la Ría de Pontevedra a la Ría de Vigo.
Y mañana vamos otra vez a la Ría de Arousa.
Uy.
Sí, la verdad que estamos. Bueno, la Diputación de Pontevedra lo que quiere con todo esto, con promocionar la salida en la Vuelta a España aquí, es promocionar las rías, evidentemente. Y al final, pues yo creo que es la gran belleza que tiene todo esto, ¿no? Nuestras rías, los mariscos, los mares y la madre que nos parió.
Y es mentira que en Galicia llueve.
No, vamos a la Ría de Arousa.
Llevamos 3 años y en Galicia no llueve.
Llueve en la cabeza de alguno después de ver el vino blanco en la cena.
Eso sí.
Oye, por cierto, que en televisión marcan una diferencia de 2.5 al pelotón. Supongo que se han comido el 1, ¿eh? 2.5.
Sí, son 12. Hombre, puede ser un desplome brutal de la fuga.
Han volado atrás.
Hombre, no habrán comido marisco y se han comido el 1, ¿no?
Yo ya estaba a punto de rectificar porque pensaba que se acaban 12 minutos. Veo que
bueno,
son 2 minutos.
Pereiro, te diría que rectificases ya, porque has dicho que pueden llegar los de la fuga y según Pereiro no tienen ni media opción.
Cero.
No, yo creo que el ritmo de caza por detrás, bueno, pues yo creo que le está llevando Lampre más que Astana, y creo que Astana, pues no, se está viendo que no tiene mucho interés. Está claro que
no quiere el mayor, no
que
quiere
si
el mayor.
Llegan, tiene que disputar Nibali, pero seguro que bueno, pues que no va, pues eso, a controlar la carrera ya desde la primera etapa.
¿Y Hay otro detalle que bueno, que de momento no es muy importante, ¿no? Pero veremos justo cuando se gira en la guardia, cuando realmente se le puede quitar tiempo a los tres escapados, porque el viento es brutal. Yo creo que un tío como Purito debería empezar también a pensar en las bonificaciones de aquí al final de la Vuelta a España. Es uno de los que ha salido perjudicados en el día de ayer junto con Samuel Sánchez. Y si no vemos a Purito o al Katusha echándole una mano al Lampre y a Astana probablemente en la zona costera por Santa María de Oya y seguido, pues no sé, ayer lo hablábamos Kiki y yo esta mañana, ayer Purito no tenía la cara que suele tener Purito cuando realmente tiene piernas para intentar ganar la carrera. Es cierto que es un corredor con una experiencia tremenda, que tiene una calidad increíble y que va a ir a más a lo largo de la Vuelta a España, pero puede ser bastante importante o no que Purito tenga la intención de hoy disputar la etapa aquí para intentar conseguir las bonificaciones.
Ha hablado hoy a pie de autobús Joaquín Rodríguez en Pontevedra y ha reconocido que tuvo un mal día y que sabe que ya mismo tiene que recuperar porque ha perdido con Nibali más tiempo de lo deseado.
Y claro, y las bonificaciones ya no son las del año pasado, que ya tienen menos incidencia, ya hay que ganar muchas etapas para intentar recortarle a gente que a lo mejor va a estar a la par que tú de fuerzas, y Purito tiene que aprovechar esa puntita de velocidad que tiene, la misma que tiene Alejandro Valverde cuando está bien. Recuerdo, por si alguien anduvo muy fuera de juego en esto del ciclismo, que la clasificación virtual de la crono por equipos en cuanto a los favoritos es que ganó Nibali, que le sacó 22 segundos a Henao y a Urán, que le sacó 29 segundos a Valverde, que le sacó 59 segundos a Purito, 1.14 a Samuel y 1.26 a Iván Basso, que es de los más perjudicados, si no el más perjudicado, seguramente, porque también Basso está muy bien que venga preparado a la vuelta, pero tiene que venir con más equipos, eso es evidente.
Lo que está claro que ayer lo que nos dejó la crono es que uno de los principales favoritos, o por lo menos de la Armada extranjera, vemos que ha venido como el mejor equipo y ya viene aquí a intentar ganar la Vuelta a España. El Katusha ayer yo creo que no estuvo al nivel esperado, porque ya no es perder tiempo, ¿no? La imagen que dieron en una controlada por equipos no es de la fortaleza que debería tener un corredor como...
Empezando por el coche, porque si tú ves que Dani Moreno se descuelga, tienes sí. que avisar a los que están tirando de la moto, porque Dani es el quinto y es el que va a parar el crono, o sea que vale más que le esperes.
Sí, no, a ver, eso a veces puede pasarte durante 100 metros, pero fueron más de 500 metros donde realmente hubo un poco de descoordinación. Pero me preocupa un poco más el que no tenga la fortaleza realmente de equipo para el líder, que es Purito en el día de hoy. Y después veremos, Movistar ha tenido la mala suerte ayer de un par de pinchazos también. Tampoco se le vio el bloque que se le puede ver en el Tour de Francia. Y para mí, esos dos, y Samuel, según tenga la cabeza y según, evidentemente, el problema que tiene la desaparición de Euskaltel y resolver su futuro con esos dos contratos que tiene todavía firmados por delante, si tiene la cabeza para intentar disputar esta vuelta, es otro corredor que ha demostrado ya más de una vez que realmente puede estar delante.
Mira cómo le está costando a alguno en la parte trasera del pelotón ya cerrar el hueco, ¿eh? Se está yendo a latigazos por este terreno que es muy favorable para ello también.
Esto es que esto aquí ahora mismo están como yendo de este a oeste, por lo tanto aquí el viento en algunos lados está pegando del lado del lado derecho, como estamos viendo las imágenes, de una manera favorable, y de aquí al final pues sí que puede haber alguna cosa peligrosa, pero no para que se rompa el pelotón entre los 20 primeros, porque la carretera es muy ancha hasta La Guardia.
Hubo gente importante ayer también perjudicada, que por ejemplo Betancourt, el hombre de la G2R, el colombiano, este de la Armada colombiana también, se dejó 1.59, Inchausti 2.27 por culpa de una avería, e Igor Antón 2.43. Tiempos difíciles para Euskaltel y Euskadi, y para Antón pues una cosa como ayer era difícil.
Te cuento lo de Antón, porque sí. Freddy y Pereiro van a poder comentar. Es decir, Antón acabó bien el Tour, se fue a la Clásica San Sebastián y luego ha estado en casa entrenando, él dice que fuerte, pero claro, tampoco sometido a una alta tensión. Ayer de media 175 pulsaciones durante la crono por equipos. Claro, te pegas un calentón después de 3 semanas más o menos tranquilo y pierdes tiempo, ¿no?
Debería ser al revés, ¿no, Óscar?
Sí, lo que pasa que, bueno, pues ahora muchísimos ciclistas suelen hacer concentraciones de altura, suelen llegar a la vuelta con muy pocos días de descanso, muchas veces les cuesta aclimatarse y probablemente, pues eso, en una crono por equipos te pega un relevo después de haber pegado todo uno fuerte y te pueden sacar de punto y bueno, pues hacer toda la práctica, toda la crono prácticamente, pues eso, a contrapié. Yo creo que probablemente le haya pasado algo de eso y cuando en una crono te pasa al principio pues no recuperas en toda la crono.
No, y sobre todo una crono con tanto viento a favor, de la media es de 55 por hora, ¿no? Prácticamente.
Además quisieron. Estaba muy claro porque en los primeros 9 kilómetros los equipos iban más o menos.
Era la parte más dura, ¿eh?
Era la parte más dura. Luego pegaban todos un subidón. El Sky pasó, por ejemplo, entre el kilómetro 9 y el 20 de ser el equipo 10 a ser el equipo 2. Y luego en la parte final, en la que se iba volando. Prácticamente el último kilómetro, que es por el paseo de la playa de Silgar, se hacía en un minuto. Es una pasada.
Un minuto apenas. O sea, iban a 60 por hora prácticamente. Ayer yo creo que uno de los equipos, yo creo que fue la Mega Pharma, ¿no? Que perdió casi prácticamente 15 segundos en primeros 9 kilómetros y después se quedó a 5 del final. No sé, yo creo que Antón lo que intentó es recuperar lo máximo posible del Tour de Francia y que después pues haces un entrenamiento más o menos de mantenimiento, pero cuando una Vuelta a España empieza con tanta agresividad como es una contrarreloj por equipos y al día siguiente esto, o tienes que competir en la semana anterior y que te quita un poquito la carbonilla, o si no tienes que hacer entrenamientos tras moto como hace pues prácticamente todos los corredores para poder llegar aquí y que el corazón esté preparado para soportar estos arranques tan violentos.
Yo tengo unas ganas de que haya un sprint, Freire. Yo creo que si te preparas un poco lo mismo te puedes apuntar dos o tres aquí, ¿eh?
Bueno, cuando empezó en Galicia fue la vuelta que mejor hice. Bueno, empecé pues eso en la primera semana, conseguí ganar 3 etapas, pero ahora por mucho que me entrene yo creo que lo veo difícil. Primero veo difícil que vuelva a entrenar así como para correr, y lo segundo que bueno, pues a todo el mundo le pasa la edad.
Que hay pocos.
Vamos a hacer un hashtag. Freire vuelve, por Dios.
Qué va.
Freire vuelve. Por cierto, hablabais antes sí. de las bonificaciones. El año pasado, al final de la Vuelta a España, Purito había sumado 1 minuto 8 segundos en bonificaciones, 58 segundos Alejandro Valverde, que fue segundo, recordemos que Purito fue tercero, y 40 segundos Alberto Contador. O sea que Purito fue el que más bonificaciones sumó al final de la última Vuelta a España, ¿eh?
Son datos que hay que tener en cuenta. Hay gente que le gustan, que no le gustan. Yo entiendo mucho a la gente que no las quiere y entiendo mucho también a los organizadores que las ponen, porque eso te asegura también que los gordos disputen las etapas.
Ha habido una carrera ahora hace poquito, no recuerdo yo muy bien cuál, creo que fue la Vuelta a Polonia, con un nuevo sistema donde se bonificaba en segundos en los puertos de montaña. Creo que ha sido la Vuelta a Polonia. No me hagáis mucho caso, ¿eh? Y ha sido una novedad que ha sido muy bien acogida por los participantes y ha sido muy bien acogida por los medios.
Por los ciclistas me cuesta creerlo, porque sprintar en cada montaña...
No lo sé. Ya, pero los favoritos a la victoria y los hombres que escalan, chico, ¿qué quieres que te diga? Tenían bonificaciones en los puertos de montaña, había bonificaciones en las líneas de meta también, pues miren sobre hojuelas, todos tenían posibilidades.
Yo las bonificaciones en los saltos de montaña las quitaría completamente.
No lo sé, pero el que haya bonificaciones muchas veces pues hace que no tengan que controlar la etapa para no jugársela en esas bonificaciones. Todo lo contrario, si uno está muy bien y es rápido, pero si, por ejemplo, el líder es un corredor que no es rápido, está claro que le conviene dejar las escapadas y eso, bueno, quita un poco de aliciente en esas llegadas en alto.
Estamos a 55 kilómetros de la cima del Alto de Monte de Ogrova, de primera categoría, primera llegada en línea de la Vuelta Ciclista a España, primera llegada en alto de las 10 que tienen cota puntuable esta Vuelta Ciclista a España, sin contar lo de Fisterra, sin contar lo de Valdepeñas de Jaén. Ahí vemos todavía en cabeza de carrera, tomándose una Coca-Cola que tiene que saber a gloria, a Gregory Henderson, el ciclista neozelandés del conjunto Lotto, Alex Rasmussen, el ciclista danés del conjunto Garmin, y también a un español que nos representa en la fuga, como el año pasado, Francisco Javier Aramendía del Caja Rural Seguros RGA, y en cabeza del pelotón, metiendo unidades, hablando el conjunto Astana, el equipo del líder de Janet Brajkovic, y también el Lampre que dirige desde el coche Josean Fernández Machín, que tiene a Willen Aracona, que tiene a Ulisi, que tiene a Scarponi. Se ensancha el pelotón, también sube el equipo de Iván Masso, siempre bastante arriba el equipo Movistar, el equipo de Eusebio Unzué, el conjunto a la escuadra de Alejandro Valverde, subiendo bidones Frolinger. Parece que hay un poco de calma, chicha, en el pelotón después de mantener durante bastantes kilómetros ritmo de caza. 11:22 la última referencia de los tres que son punta de lanza, cuando faltan, insisto, unos 54 kilómetros para la línea de meta. Ese giro, ese cambio de carretera, esa zona de viento incidente de La Guardia, va a ser cuando falten 41.400 para meta. El ciclismo se vive como en ningún sitio, con toda la pasión, aquí en COPE.
100 propósitos para tu información.
Propósito número 75.
Tu economía es noticia. Por eso, el equipo económico de La Linterna te lo explica a diario.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna. A partir del 2 de septiembre, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche.
COPE. Estar informado.
Cadena COPE. Pasión por la vuelta.
La lucha hermanada de Astana y Lampre, también con unidades de Liquigas, para intentar mermar la diferencia de esta fuga que mantiene 11 kilómetros y medio a falta de 55 kilómetros. Yo no sé si el tiempo puede empezar a correr a favor de los fugados medio pronto,
Bueno, sí, cada uno. A mí lo que me gusta siempre es estar en contra de Freire, o que tengamos por lo menos puntos de vista diferentes. Yo te digo que cuando pasen, falten 40 kilómetros, va a caer la diferencia, pero como cuando llueve en un día de invierno tremendo. Es que el viento que pega por la costa cuando sale el día de norte, como sale hoy, es auténticamente brutal.
Hombre, tú conocerás más este terreno que yo, pero, en fin, 11 minutos y pico, a falta de 55 kilómetros... Hombre, tiene que notarse mucho ahí el viento, para esta zona de La Guardia.
Joder, pues es que solo falta que arranquen los camiones de aquí arriba, imagínense si pega fuerte.
En fin, Freire, ¿tú crees que se han pasado estos de la vuelta con tanto final en alto o no? Que se lo preguntaban ayer a Pereiro en el partido de las 12 y ahora aprovecho para preguntártelo a ti.
Sí, lo que pasa es que todo el mundo quiere pues espectáculo, y el espectáculo se da en la montaña, y bueno, pues cada vez ponen más montaña y sobre todo pues esos finales en alto. También pues hay que ver que bueno, pues los españoles que pueden ganar la vuelta pues van muy bien en ese tipo de etapas, y bueno, yo creo que para el que está corriendo, sobre todo pues para un sprinter, pues no es nada bonito tener 11 llegadas en alto, pero creo que de cara al espectáculo y al deporte pues es algo acertado.
Y sobre todo, ahora que no damos pedales, pues bueno, pues vamos a quedar bien con los compañeros. Pero
hay que decir que luego tendrá mejor equipo o tendrá peor, porque es verdad que el Lampre ha venido con Scarponi, pero tampoco ha venido con su mejor armada. Es un equipo que tiene mucho margen de mejora. Acaban de fichar a Alberto Rui Costa, uno de los ciclistas más cotizados del pelotón, el portugués del Movistar. Pero cuando está Machín en el coche se nota. O sea, desde el primer día ya ves que están ahí metidos.
A mí lo que me gusta de Machín, que esta mañana antes de salir dice: tengo un tío que puede ganar hoy aquí. Y ahí los tienes. No duda, no especula y es un tío valiente, y cuando los tíos sean valientes, pues algún día tendrán el premio que deberían tener. La gran fastidia que puede tener que acerca el pelotón aquí, que realmente después no le gane ese corredor. Pero en esta vida, el que no arriesga no gana, y el que no es valiente no consigue ganar.
Él quiere ganar con Ulissi Cifredi, sí.
Y sobre todo arriesgar en la primera etapa, porque bueno, todo el mundo tiene miedo. ¿Cómo